Hoy además estamos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer, que este año llega con los datos que arroja el primer mapa ibérico del cáncer. Es un mapa que nos muestra la mayor o menor mortalidad por esta enfermedad en distintas regiones de España y de Portugal. Esther Aizpuru, Arratsaldeón.
Kaixo, Loreto, Arratsaldeón.
¿Qué dice ese mapa?
Bueno, pues el mapa es una fotografía que muestra las muertes por distintos tipos de cáncer. El de pulmón es el cáncer que más mata a ambos lados de la frontera, sobre todo a hombres. Pero las regiones con mayor riesgo están en Extremadura y en la parte occidental de Andalucía y Castilla-La Mancha. Cáncer de mama es el más diagnosticado, sobre todo en la frontera, en el suroeste de la península ibérica. El cáncer de próstata, su riesgo de muerte es mucho más alto en Portugal y afecta también a su frontera con Galicia. Cáncer de esófago afecta muy claramente al noroeste de España y el norte de Portugal, sobre todo en hombres. Cáncer de páncreas, recordamos, uno de los que más mata. El mapa muestra una clara mancha roja en la costa cantábrica, tanto en mujeres como en hombres, y ese riesgo es bastante menor en Portugal. Cáncer de vejiga tiene claramente menos riesgo en Portugal y un exceso en Andalucía y Extremadura. La leucemia aparece sobre todo en el centro de Portugal y Extremadura, pero también en Cataluña o Asturias. Estos son algunos de los datos que arroja este mapa. Es la primera vez que un atlas del cáncer incluye municipios de dos países vecinos y el siguiente objetivo sería incluir también a Francia. A partir de estos datos, los científicos interpretarán, investigarán qué es lo que genera estas diferencias.
Pues son unas diferencias pues muy importantes también, ¿no? Geográficas. Mientras tanto, mientras se dilucida qué es lo que genera estas diferencias, hoy queremos hablar de investigación con una de las personas que más sabe sobre cáncer. María Blasco, doctora, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se encuentra en Donostia, en Tabakalera en concreto, como invitada especial del ciclo Cine y Ciencia, antes de la película que se va a proyectar hoy. Va a hablar del envejecimiento molecular que está asociado al cáncer. Ya sabemos que vivimos más años, que seguramente tenemos por ello más posibilidades de padecer algún tipo de cáncer, pero ¿cuál es el mecanismo que origina esa ecuación? ¿Dónde se encuentra entre envejecimiento molecular y cáncer?
Bueno, pues el cáncer, el mayor factor de riesgo para tener un cáncer es el cumplir años, es el envejecimiento de nuestras células y de nuestro organismo. Este proceso de envejecimiento no solo puede originar cáncer, sino que puede originar otras enfermedades también. Y bueno, pues en la charla voy a contar esto cómo se produce, cuál es el interés de entender esto realmente para prevenir y para tratar enfermedades asociadas a este proceso de envejecimiento. Pero vamos, en el caso del cáncer está claro que es la acumulación de daño en nuestro material genético que puede ocurrir debido pues a procesos internos de nuestro organismo, como puede ser por ejemplo la erosión de los telómeros, que son las estructuras que protegen nuestros cromosomas, pero también procesos de daño externos que puedan venir pues a través del humo del tabaco, la radiación solar, la contaminación. Todo esto va a hacer que nuestro ADN se altere, mute, y según la buena suerte o mala suerte de cómo caigan estas mutaciones, pues tendremos más papeletas o no para tener un cáncer.
Es curioso porque estamos hablando de envejecimiento y el cáncer también. Lo que ocurre es que las células se están regenerando, se están rejuveneciendo, ¿no? Casi parece que es una paradoja.
Bueno, el origen del cáncer está en células envejecidas llenas de daño que tendrían que morir, tendrían que desaparecer de nuestro organismo y entonces pues no pasaría nada, pero que consiguen de alguna manera la inmortalidad celular, entre comillas, porque siempre van a necesitar alimento para poder seguir creciendo. Y precisamente es que lo hacen pues revirtiendo lo que he dicho antes. Si bien el acortamiento de estos telómeros produce daño y puede llegar a iniciar un cáncer, después, cuando una vez que ya están las células tumorales, para ser capaces de dividirse de manera indefinida, necesitan mantener sus telómeros, si no, pues envejecerían y morirían, como el resto de las células. Y lo suelen hacer activando una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de alargar los telómeros y es lo que hace que las células tumorales se puedan dividir de manera indefinida. Por eso, destruir los telómeros es una de las vías de ataque al cáncer, ¿no?, que estamos explorando, por ejemplo, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CNI.
¿Y cómo se destruyen sin que se origine un perjuicio extra, ¿no?, para la persona que sufre el cáncer, para el paciente?
Sí, porque hay las células de nuestro organismo en general no se multiplican, están digamos que quitando algunos tejidos que tienen como mucha más tasa de renovación, como puede ser la piel o el intestino, en general nuestras células no se multiplican. En cambio, las células del cáncer sí que se están multiplicando rápido. Entonces, cuando destruimos los telómeros, afecta principalmente a las células del cáncer, que son las que necesitan mantener los telómeros para vivirse, mientras que las células normales no, porque ya de entrada pues no tienen telomerasa y tienen telómeros suficientes, digamos, para estar en nuestro organismo, ¿no? Y entonces esa diferencia entre las células tumorales y normales hace que pueda ser específico del cáncer.
¿Pero cómo se destruyen?
Ah, lo que estamos haciendo en el grupo en el CENIO es, los telómeros, se ha hecho la analogía que sería como el plástico que hay al final del cordón del zapato. Si el cordón del zapato es el ADN, justo el plástico del final serían los telómeros, que son estructuras protectoras. Pues lo que estamos haciendo en mi grupo es destruir este plástico. Estamos desarrollando moléculas químicas, fármacos potenciales, compuestos químicos que son capaces de bloquear que se forme ese plástico. Entonces, eso hemos visto pues que puede bloquear el crecimiento de tumores muy agresivos cuando utilizamos estos inhibidores de digamos, de los telómeros.
¿Pero todos los cánceres funcionan igual? Porque hay algunos que están más extendidos, otros que son más letales, otros que no mandan signos ni síntomas y el paciente no sabe que sufre ese cáncer hasta que tal vez sea demasiado tarde. ¿Se puede hablar del cáncer en general o hay que hacer matizaciones?
Bueno, un poco las dos cosas. Por una parte, el cáncer se originan los cánceres todos un poco de la misma manera, que es por la acumulación de mutaciones. Es verdad que depende de qué mutaciones acumulen en cada paciente, la historia de mutaciones puede resultar en un cáncer que necesite tratamientos diferentes. Es decir, a lo mejor hay dos cánceres de pulmón, pero en un paciente se han alterado dos genes y en otro paciente otros dos diferentes. Es posible que no respondan al mismo tratamiento, ¿no? Por eso hablamos de tratamientos personalizados. Pero hay procesos que son comunes a muchos tipos de cáncer y este proceso, por ejemplo, de mantener los telómeros sería general a todos los tipos de cáncer. Daría igual cuál fuera el origen del cáncer, porque es algo que necesitan todos los tumores para seguir multiplicándose.
Usted hablaba del proceso interno y estábamos hablando de los telómeros, pero también de otras cuestiones que son externas, de otros factores. Y creo que ha mencionado el tabaquismo, por ejemplo, el tabaco, creo que está también el alcohol. Es decir, que también se puede actuar sobre esos factores externos para poder prevenir el cáncer.
Sí, claro, sí. El envejecer y el cumplir años ya nos da unas papeletas para tener un cáncer. Si fumamos, consumimos alcohol, estamos expuestos a contaminación o agentes contaminantes que son tumorogénicos, el consumo elevado de también, ¿no? Dice la OMS, de carnes procesadas, carnes rojas. Todo esto hace que tengamos más papeletas. O sea, si hacemos todo eso, pues vamos a tener el doble de papeletas para tener un cáncer. Entonces, aunque no hay que culpabilizarse si tenemos un cáncer, porque ocurre asociado al envejecimiento, sí que es verdad que tenemos que procurar evitar tener todas estas otras papeletas, ¿no? Que sí que podemos modificar o alterar en algunos casos.
Lo que sí que estamos escuchando es, incluso la comisaria de Sanidad de la Unión Europea, advertir sobre lo que puede ser el futuro en torno al cáncer, ¿no? La pandemia ha frenado algunos diagnósticos, algunos tratamientos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes investigan cómo creen que puede afectar la pandemia también en esos cánceres que tal vez no se hayan diagnosticado en este tiempo, ¿no? ¿Qué nos puede esperar?
Sí. Bueno, desde el mundo de la investigación, que es el mundo donde estoy yo, que, bueno, pues allí no es un hospital, no hay tratamiento de pacientes, no nos ha afectado la pandemia de COVID, porque hemos seguido investigando en los mismos temas, incluso hemos aplicado algunos de nuestros conocimientos también para el COVID. La pandemia no nos ha afectado, en el CENIO, por ejemplo, se ha seguido investigando al máximo nivel, publicando, hemos tenido financiación europea, estatal, etcétera. Yo creo que el impacto ha sido más en los hospitales. Al colapsarse durante los momentos peores de la pandemia, pues ha podido hacer que se retrasen diagnósticos de cáncer o tratamientos de cáncer, ¿no? Pero en el mundo de la investigación como tal, no nos hemos visto afectados negativamente, aunque siempre es importante, por supuesto, que haya financiación suficiente y que se acelere al máximo el convertir los descubrimientos en tratamientos, como ha ocurrido con el COVID, ¿no? Lo que ocurrió con el COVID sería deseable que pueda ocurrir también con otras enfermedades.
No sé si usted siente algo de impotencia también, porque le leíamos en una entrevista en un medio vasco decir que los avances frente al cáncer van rápido, pero no lo suficiente. ¿Nunca es suficiente?
Bueno, yo creo que podrían ir más rápido y de hecho hemos visto cómo cuando hay una urgencia, una emergencia como ha sido la enfermedad COVID, se ha ido más rápido. Ir más rápido significa más financiación, más financiación, más recursos puestos en la investigación. El cáncer empezó, la investigación del cáncer empezó en los años 70, digamos, con el famoso acto de conquista contra el cáncer del presidente Nixon, que puso muchísimo dinero en Estados Unidos y después otros países han seguido. Pero es verdad que eso hay que seguir financiándolo al máximo nivel, ¿no? Para realmente poder acelerar y ir más rápido.
¿Y tenemos que aspirar a llegar a esa cura del cáncer así en general o antes hay que dar una serie de pasos que también son importantes, ¿no? Para poder alargar la vida de quienes lo sufren, para poder mejorar esa calidad de vida?
Yo creo que la aspiración en el caso del cáncer tiene que ser la curación. Yo personalmente no creo que el cáncer haya que cronificarlo, o sea, que haya que estar enfermos el resto de nuestras vidas, sino que hay que procurar curarlos, y de hecho se curan casi un 50% de los tumores, ¿no? Con lo cual esa tiene que ser la ambición.
Pues con ese mensaje, que yo creo que tiene mucho de esperanza también, seguramente para quienes nos están escuchando, le despedimos a María Blasco, que es doctora, es directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y que está en Donostia, ya lo hemos dicho, en Tabakalera como invitada especial del ciclo Cine y Ciencia. Un placer haberle tenido aquí en este programa y además en esta jornada.
Un placer, Agur.
Agur.